Y en la mañana de Clima de Radio 2023, espectáculo, turismo y otros placeres, tenemos el placer y el privilegio de presentarles a la licenciada en kinesiología Zulaima Trat-Frenó de Coquimén, en donde, bueno, tenemos un tema muy 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 lindo para tratar y es el cuidado del sueño, ¿sí? El cuidado del sueño de los bebés y de los niños. Zulaima, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, primera pregunta. ¿Qué tanto debe dormir un recién nacido? De un recién nacido al año, digamos, ¿no? En esa franja etaria.
Bien, bueno, el recién nacido duerme mucho.
Sí.
Duerme alrededor de unas 16 horas diarias. Uh-huh. Su ritmo es diferente a los niños que son más grandes y por eso necesitan una carga horaria mayor.
Bien.
Y alrededor del año el niño debe estar durmiendo unas 12, 13 horas en total, entre la noche y el día, dependiendo cada niño.
Uh-huh. Y esto cambia a medida que el niño crece, se le va, estas horas se dividen en siestas, ¿no? En siestas durante el día, agregando el horario nocturno. Cuando el niño crece, ¿se sacan estas siestas, se deja alguna o solamente se deja lo que es el agregado nocturno?
El niño solo va eliminando esas siestas, porque uh-huh. las siestas están en el sistema por una cuestión de evolución de nuestro
sí.
sistema nervioso. El niño pequeño de unos 4 meses necesita unas 4 o 5 siestas diarias.
Uh-huh.
Alrededor de los 6 meses, con 3 siestas están bien.
Uh-huh.
Y luego alrededor de los 8, tal vez a los 9, ya eliminan una tercera siesta. Entonces se quedan con 2 siestas
uh-huh.
hasta los 18 meses aproximadamente, que recién ahí pueden llegar a prescindir de la segunda siesta y quedarse solo con una.
Bien.
Y esa única siesta sí es necesaria en el desarrollo hasta alrededor de los 4 o 5 años.
Bien. Zulaima, ¿qué tan importante es? Estamos en una sociedad totalmente convulsa, ¿no? En donde estamos uh-huh. a mil. ¿Qué pasa si no se les da el tiempo adecuado para estas siestas a los niños pequeños o a los bebés?
Bueno, de hecho es lo más típico que está pasando en uh-huh. estos días. Es un déficit de sueño.
Uh-huh.
Ese déficit de sueño puede ser por un proceso evolutivo, porque le salieron los dientes, porque está en una angustia de separación, etcétera, o puede ser por un déficit de sueño crónico. Es
uh-huh.
decir, que ese niño durante varios meses está durmiendo menos de lo que su sistema necesita.
Uh-huh.
En ese caso, lo que intentamos es recuperar ese sueño.
Bien.
¿Sí? Buscar por todos los medios que ese niño duerma lo que necesita para evolucionar adecuadamente.
Se reorganiza ese sueño, por así decirlo. Se lo busca,
sí,
se le busca reorganizar.
Se reorganiza y se trabaja en realidad en que los papás hagan conciencia de que ese sueño está de que ese niño está necesitando dormir más.
Bien.
¿Sí?
Le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con la licenciada en kinesiología Zulaima Trat-Frenó de Coquimén y bueno, estamos hablando justamente sobre este descanso, este sueño que necesitan los niños y los bebés para tener una evolución fisiológica, ¿no? Propia, porque, a ver, hay dichos sobre cómo deben los bebés dormir, de costado, boca abajo, boca arriba. ¿Cómo se trata en este momento, dependiendo de la edad, sí, o si eso solamente es una moda?
No es una moda. El tema de la postura durante el sueño se ha ido modificando en base a que se ha ido teniendo más conocimientos,
uh-huh.
¿sí? En base a que nos hemos ido enterando de cómo funciona nuestro sistema nervioso durante el sueño.
Uh-huh.
Y el tema de la postura, lo que se descubrió es que cuando el niño duerme boca abajo,
uh-huh.
genera un sueño mucho más profundo. Ese sueño tan profundo, aleado a algunos otros factores, puede llegar a ser un riesgo de muerte súbita.
Uh-huh.
Siempre aleado a otros factores. No quiere decir que todo niño que duerme boca abajo tiene riesgo, pero
claro.
es un factor. Entonces, lo que se decidió, lo que se sugiere siempre es que el niño duerma boca arriba, previendo que el sueño no sea tan profundo que pueda
uh-huh.
llegar a generar ese riesgo.
Zulaima, ¿cómo es que como kinesióloga llegaste a interiorizarte en esto del sueño de los niños?
Bueno, yo, mi formación de base es la intervención temprana.
Uh-huh.
Trabajo con bebés y niños hace más de 20 años.
Sí.
y fui descubriendo que el niño que no duerme bien no evoluciona bien en el tratamiento del desarrollo motor. Uh-huh. Y después me fui interiorizando en que trabajar el sueño es en sí una intervención temprana, claro, para el desarrollo. Claro. Y así es como llegué a esta formación de sueño.
Sulaima, ¿qué le podrías aconsejar a aquellos padres primerizos o a aquellos padres también que no son primerizos, pero que les gusta informarse cada vez más sobre, sobre cómo cuidar a sus hijos? ¿Qué tips le darías para regular el sueño, si los chicos van a la escuela, se tienen que levantar temprano, duermen poco en las noches porque tienen el día con siestas y demás? ¿Qué le recomendarías?
Bueno, primero que nada, que no pierdan la intuición, uh-huh, que no quiten la vista de ese niño, porque también, como vos decías recién, con la vorágine de la vida hoy en día, uh-huh, muchas veces caemos en situaciones que son muy rutinarias, sí, y dejamos de lado esta intuición de percibir qué es lo que le está pasando a mi bebé en este momento. Eso por un lado. Y por otro lado, que cuiden mucho los procesos de desarrollo.
Bien.
Si el bebé necesita dormir y justo tengo un cumpleaños, y bueno, tal vez puedo llegar al cumpleaños más tarde para que mi bebé esté con un sueño reparador y, claro, disfrutemos todos el cumpleaños. ¿Sí?
Claro,
por ahí,
claro,
pasa un poco esto. O si tengo una juntada a la noche que va a ser demasiado larga, y bueno, tal vez puedo organizar dejar a mi bebé, uh-huh, para no someterlo a ese nivel de estrés.
Vos habías dicho al comienzo de la nota que son 16 horas de un recién nacido, uh-huh, al año aproximadamente, ¿sí? Para un niño de 4 o 5 años, ¿cuántas horas debe descansar y si agregándole o no la siesta?
Bueno, un niño de 4 o 5 años que ya no demanda la siesta en forma cotidiana, uh-huh, ya se estandariza en que tiene que dormir entre 10 y 12 horas todas las noches dependiendo del niño.
Sí.
Uh-huh. Y ese número se mantiene incluso hasta la adolescencia.
Hasta la adolescencia se mantiene.
El tema es que siempre hay situaciones aleatorias. Si tenés, claro, un casamiento, un sábado, y yo te sugeriría que sí lo hagas dormir una siesta.
Sí, 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 sí.
Para que pueda estar un poco más alegre o dispuesto, ¿sí?
Claro.
Como un adulto.
Claro,
si,
claro,
vos tenés una actividad que sabes que se va a prolongar mucho, y es probable que elijas dormir una siesta.
Porque el desgaste se mantiene.
Para estar descansado. Exactamente.
Bien.
Tenemos una pregunta acá que dice: buenos días, Clima de Radio. Me surge la duda, ¿cómo se debe afrontar las noches de insomnio de un niño? Muchas gracias y saludos, Roberto 3778.
Bueno, buen día, Roberto. A ver, para que un niño llegue a tener insomnio, lo que tenemos que ver es qué pasó durante el día.
Ajá.
Porque el insomnio, las dificultades para conciliar el sueño, los despertares a repetición, etcétera, uh-huh, son un producto de estrés, uh-huh, ¿sí?
Claro.
De niveles de cortisol muy elevados.
Sí.
Y esos niveles de cortisol, el niño o el adulto, todos, lo vamos gestionando durante el día. Si ese niño, por algún motivo, no puede conciliar el sueño de noche, hay que chequear qué es lo que estuvo sucediendo durante el día.
Uh-huh.
Tal vez no durmió las siestas que necesitaba para su edad, tal vez tuvo actividades que fueron demasiado estresantes para su edad, o tal vez está dentro de un proceso evolutivo que le genera demasiada tensión al sistema nervioso y que por ende genera más estrés.
Eso es algo interesante lo que acabas de decir, Sulaima, porque una cosa es el desgaste energético que puede realizar un niño, ¿sí?, en cuanto a juego, en cuanto a actividades y demás, y otra cosa es el estrés que puede producir esta actividad que hace este desgaste energético. Puede influir de manera negativa. Entonces se debería elegir de manera adecuada, ¿no?, hacer un filtro, qué es lo que hace un desgaste energético y que no genere estrés.
Exactamente. De hecho, el desgaste, como le decís vos, uh-huh, es favorable para nuestro sistema.
Claro.
Porque esa actividad cuidada, por así decirlo, lo que genera es que yo regule mejor mi sistema hormonal.
Claro.
Cuando yo no tengo esas actividades cuidadas y son actividades que están por arriba del nivel de lo que yo puedo lograr,
uh-huh,
ejemplo típico, quiero que mi bebé camine, pero mi bebé tiene 8 meses.
Uh-huh.
Y lo esfuerzo, entre comillas, a caminar.
Sí.
Eso me va a generar un nivel de estrés que no está preparado para que ese niño pueda sobrellevar.
Claro.
No es lo mismo el desgaste típico de un niño de año y medio que ya aprendió a caminar y que demanda solito caminar todo el tiempo, ¿sí? Claro. Entonces, eso sí, hay que cuidarlo porque las situaciones que provocan estrés por situaciones que el bebé no puede gestionar repercuten directamente en el sueño, en la conducta, en las actividades de la vida diaria.
Bien, bueno, le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con la licenciada en kinesiología, Zulaima Trat-Frenó, de Coquimén. Y bueno, estaríamos encantados de que nos acompañe en la mesa. Seguramente van a caer preguntas de nuestros oyentes en el WhatsApp en breve. Ya llegó una, van a seguir llegando seguramente.
Perfecto, acá estoy.
Así que la invitamos a que siga en la mesa. Y bueno, le preguntamos con respecto a la consigna del día de hoy. ¿Qué desayuna los fines de semana?
¿Qué desayuno?
¿Cambia los fines de semana el menú del desayuno?
Sí,
o
sí, porque
el mismo.
Tengo un desayuno más relajado y arranco directamente con un mate, tranquila. Uh-huh. Sí, es un desayuno más tranquilo, sí.
¿Y cuál sería ese desayuno?
Y en general como una fruta primero y después uh-huh. el mate. Y después si tengo algo para comer y si no, mate pelado toda la mañana, me encanta, lo disfruto un montón.
¿Amargo o...?
Amargo, por
muy
supuesto.
Bien. Como la patria manda. Con ustedes la licenciada en kinesiología Zulaima Trat-Frenó de Coquimén.
Estamos en Clima de Radio por LB10. LB10 te indica la hora. 8:00
Como segunda opción, porque ahora la verdad que los niños están en los grupos de WhatsApp desde muy temprana edad,
sí.
Y si no, quedan excluidos también de su entorno social. Entonces uh-huh. es una situación compleja. Pero lo que se sugiere es que mínimamente 2 o 3 horas antes de dormir ya no haya ninguna exposición a las pantallas.
Bien. ¿A qué tipo de pantalla estamos hablando? ¿Tablets,
cualquiera,
celulares, televisores,
televisor,
computadoras?
Notebook, todas. Todas uh-huh. las pantallas hay que tratar de eliminarlas 2 o 3 horas antes de ir a la cama.
Y en el caso de que ese chico o chica, ese niño o niña, tenga una pequeña adicción, ¿no?, a lo que es el celular, y cuando lo deja de lado, se le quitan estos aparatos tecnológicos, no puede conciliar el sueño. ¿Qué se puede hacer en ese aspecto?
Bueno, en realidad no puede conciliar el sueño precisamente por el exceso de pantalla azul que ha tenido durante uh-huh. el día. El exceso de esa exposición genera una inhibición en la producción de la melatonina, uh-huh. que es la hormona del sueño.
Sí.
A esa edad ya puedes negociar con el niño, bien. Evaluarlo, discutirlo, entre comillas, o si no, concretamente poner límites.
Uh-huh.
Lo ideal es que el niño tenga el menor uso de pantalla posible, porque como vos bien decís, ya a esa edad ya nos encontramos con adicciones a la pantalla.
Sí.
Y es complejo no solo por el tema del sueño, también es muy complejo por el tema de conducta.
Justamente siguiendo ese hilo, ¿cómo manejar el tema de estimulación? Ya sea tipo de luces, movimientos, el tacto en los bebés.
Bueno, muchísimos niños que tienen dificultades en el sueño tienen una dificultad sensorial, que es un poco todos estos estímulos que vos estás diciendo. Hay que manejarlo en base a cada niño, porque el sistema sensorial depende de cada individuo.
¿Podrías dar un ejemplo de un problema de estos sensoriales? ¿Cómo
sí,
sería para bajarlo?
Por ejemplo, hay niños que tienen un sistema que es un poco más sensible a ajá. estos estímulos, y responden con una hiperrespuesta, es decir, responden por arriba del umbral de lo esperado.
Claro. Uh-huh.
Y otros niños que responden por debajo de ese umbral.
Claro. Uh-huh.
Entonces, si vos tenés un niño con una hiperrespuesta, va a excitarse más fácilmente ante los estímulos luminosos, va a estresarse más fácilmente ante estímulos táctiles a los cuales no está preparado, por ejemplo, o va probablemente a excitarse mucho con los movimientos.
Claro.
O sea, todo lo que implique un estímulo del sistema va a generar una hiperrespuesta.
Claro.
Esa hiperrespuesta es más difícil de regular a la hora de dormir. Entonces, muchas veces los niños que tienen estas conductas suelen tener dificultades en el sueño.
Bueno, y el tema está dando que hablar entre nuestros oyentes. 261-691-3078, nuestro WhatsApp. ¿Qué tal, Clima de Radio? ¿Qué factores provocan interrupciones en el sueño nocturno de un niño? Pregunta Armando 210.
Bueno, Armando, hay un montón de factores. Depende la edad de ese niño. Más allá de todo esto que estamos hablando, de los estímulos, del estrés, de los niveles de cortisol, también depende de la etapa que ese niño está transitando. Porque si ese niño está con algún proceso respiratorio, con algún proceso de emocional, empezó el jardín, se mudaron, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas van a agregar estrés a ese sistema. Entonces habría que investigar un poquito más a fondo.
Buen día. ¿Qué tan importante es mantener una rutina diaria y cuánto tiempo de descanso de esa rutina es recomendable para el niño? Pregunta Gianfranco 866.
Gianfranco, siempre es importante la rutina, no solo para el niño, para el adulto también. La rutina lo que genera es una predictibilidad de nuestro sistema nervioso. El hecho que yo ya sepa lo que va a suceder después me permite organizarme de una forma más adecuada. Por lo cual, siempre se sugieren mantener rutinas, incluso los fines de semana o los días atípicos.
Analía 009 pregunta, ¿es necesario ambientar el lugar de una manera adecuada para que el niño se relaje y logre dormir bien?
Sí, Analía, totalmente. Lo ideal es que haya oscuridad, incluso en las siestas durante el día. Lo ideal es que disminuyan los sonidos. Y lo ideal es preparar ese niño con esto de las rutinas que hablábamos recién, predisponiéndolo a que su sistema nervioso se vaya regulando antes de dormir.
Muy buenos días, Clima de Radio. ¿Importa el ruido ambiental durante el sueño del niño? Pregunta Sofía 782.
Sí, Sofía, importa mucho. En algunos casos lo que se hace es utilizar un ruido blanco, que es un ruido de fondo. Yo personalmente no lo sugiero mucho, no me gusta, pero lo que hace este ruido blanco es frenar los sonidos ambientales inesperados.
Bueno, Sulaima, la verdad que hemos hecho preguntas nosotros, han hecho preguntas los oyentes, sí, sí. Hemos respondido la mayor cantidad de preguntas que nos han mandado. Te agradecemos mucho por estar aquí y por brindarnos esta información tan valiosa, ¿no?, para el cuidado de nuestros chicos.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
La licenciada en kinesiología, Sulaima Trat Frenó de Coquimén, ha pasado aquí en Clima de Radio 2023.
Estamos en Clima de Radio por LV10.